Bueno, y el, ¿sabes, Dimas, que el pasado 5 de junio se celebró el Día del Ambiente? Y bueno, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, ¿no? Cómo se está destruyendo el mundo realmente, poco a poco, ¿no?
Sí, y uno cada vez se entera de más cosas.
Y uno siente una impotencia, en más lugares, ¿no?
Sí, porque uno sabe que se escapa de las manos de lo que uno pueda llegar a hacer, del alcance que uno tiene, lo que sucede, ¿no?
Bueno, mira, para hablar de este tema y otros referidos a este tema del ambiente, estamos en comunicación con una licenciada en geografía, es magíster también. Ella integra la Cátedra de Climatología Agraria, está a cargo del Servicio Meteorológico de la Universidad Nacional de Catamarca y del Servicio de Emergencias Ecológicas 105. Ella es Ana Elder de Ferreira. Hola, Ana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Bien, aquí está, aquí nos acompaña Dimas, ¿eh?
Bueno, sí, estoy escuchando.
Bueno, Ana, un gusto tenerte. Vos sabés que nosotros te queremos mucho en este programa, ¿eh?
Bueno, gracias, muchas gracias. Un poco tomadita la voz hoy, perdone. Bueno, está pero bien. Bueno, puede pasar.
Está bien. Sí. Bueno, Ana, viste que eso, ¿qué está pasando en el mundo? La gente, el mundo se está destruyendo. Viste que algunos dicen que en el 2012 se va a terminar el mundo, dicen apocalípticamente. Estamos consternados viendo por televisión todos los días cómo sigue saliendo petróleo en el Golfo de México.
Y que no lo pueden parar.
Qué cosa terrible. ¿Qué reflexión haces, Ana? ¿Cómo ves este tema?
Lamentablemente es un tema muy intenso, muy grande, muy terrorífico, porque no lo pueden parar. Es un pozo que lo quieren taponear y no llegan a hacerlo totalmente. Además, lo destruido está y no se lo puede recuperar. Sí. Lamentablemente la mancha de petróleo es tan grande, es tan inmensa, que tampoco se puede limpiar. Entonces mira que todas están varias potencias tratando de solucionar el problema, porque no es tan solo un problema que afecta al turismo de toda la zona, porque toda esa zona son costas turísticas, pero es mucho más grave de lo que se piensa, ¿no? Lamentablemente es un tema de terror. Sí, ya se están escuchando voces sobre temas aterradores como el fin del mundo y demás, ¿no? esperemos que no llegue a tanto. No somos quienes nosotros para predecir eso, pero sí las consecuencias tanto de eso como de la tala indiscriminada de bosques, que eso se lo viene diciendo pero hace años, muchos años, y que nadie hace nada por frenar, ni a nivel internacional, mundial, ni local, porque es la realidad. Entonces eso es muy grave también, porque nos están quitando el oxígeno del mundo. Claro, nos están quitando el porcentaje de oxígeno que tiene la capa de gaseosa que envuelve la Tierra y que se llama atmósfera, y que eso la naturaleza solamente puede equilibrarlo. Y el hombre está destruyendo los pulmones verdes del mundo. Entonces también es muy grave eso, y nadie hace nada, o por lo menos no se toma toda la agresividad con la que se tienen que tomar los recaudos para que se frene ese descontrol inmedido que hay.
Y sobre todo las medidas que se llegan a tomar nunca llegan a ser de la escala proporcional a la dimensión del problema, ¿no?
Ahí es donde voy, porque si es que se talaran los bosques, y ya se han hecho estudios, estudios tras estudios, en los que se dice que sí, podemos talar un árbol, pero también hay que sembrar tres.
Claro.
Entonces, ¿quién lo hace eso? Nadie. Claro. Además, el tema de la minería, que se erosionan los suelos que ya están explotados, y también hay una ley en la que dicen que también hay que reforestar. ¿Y quién lo hace? Entonces, vamos a los cráteres que estamos haciendo con la minería, cielo abierto, que es la que más contamina, y tampoco forestamos.
La contaminación de las aguas que conlleva también.
La contaminación de las aguas, que ese es otro tema más, fuera del de la de la deforestación, que tardan 400 a 500 años en volver a purificar esas aguas, sobre todo las subterráneas, y que tampoco hace nadie, ¿no? O sea, los 400 años no vamos a estar nosotros para verlo, entonces vamos a eso. Acá el problema es mundial. Es mundial, y que lo tenemos que acarrear nosotros como locales y ver qué es lo que podemos hacer en nosotros.
Eso te iba a decir, porque la gente puede pensar de golpe que estamos hablando y dicen, están quejándose, siempre se quejan. Pero ¿qué podemos hacer, vos que estás en estos temas, concretamente nosotros aquí en SFBC, los ciudadanos, los vecinos, qué podríamos hacer para vivir en un medio ambiente mejor y que cambie el chip, digamos, esta forma de pensar, ¿no?
No, sí, evidentemente el problema es cultural, ¿no?
Claro.
La toma de conciencia tiene que ser inmediata. Si nosotros estamos en Catamarca, en una zona árida, semiárida, hay zonas semiáridas y hay zonas áridas. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A pensar en que los pobres arbolitos que están crecen de una manera que la naturaleza les está proporcionando algo de humedad como para que puedan crecer. Claro. Pero de todos modos es leve, el crecimiento es lento. Y si nosotros vamos con nuestras manitos y los cortamos, los talamos, los podamos, los mal podamos o los directamente los aniquilamos, bueno, no le dejamos nada a la naturaleza para que nuevamente se renueve y sola.
Estamos descompensando todo el sistema.
Entonces, estamos nosotros destruyendo nuestro propio sistema, porque tampoco vamos a poder vivir aquí si nosotros hacemos algo. Además, el frentista, me voy al dueño de casa, uh-huh, el frentista de esa vereda tiene árboles que quizás lo ha plantado él o vino alguna vez la municipalidad sembrando árboles. Bueno, ese frentista ya no es dueño del árbol. Tiene la obligación, hasta moral, de cuidarlo, de regarlo, ¿sí? Pero no es el dueño del árbol. Y si yo, como frentista, voy y lo saco, merezco una terrible multa. Pero no lo hacen. Nosotros, lamentablemente, en los meses de mayo, junio, julio, parece que les está molestando los árboles o el verde de los árboles a mucha gente. No hablo tanto de la periferia ni de gente que no tiene un poco de conocimiento. Estoy hablando quizás también de gente que ha pasado por toda una universidad, ¿no?
Claro.
Entonces, los podan a los árboles, los aniquilan, los dejan con nudos por años, y esos nudos cada vez se van agrandando más, y sin pensar que después esa copa del árbol no va a llegar a generarse nuevamente naturalmente como tiene que ser. Entonces, lentamente lo va matando el árbol, y tampoco piensa en que ese árbol le tiene que dar los beneficios cuando llegue el momento, cuando empiece a tirar sus hojas, empiece a reverdecer de nuevo y disminuye nuestro calor en la ciudad. Ni siquiera para poner el auto abajo del árbol puede servir ese árbol ya. Y bueno, ese es un problema que lamentablemente lo tenemos nosotros los catamarqueños, pero incorporado en nuestra cultura, en nuestra mezquina cultura, no sé cómo llamarlo ya, porque a veces nos estamos tratando con gente, como yo te decía hace rato, que pasó por una universidad, entonces algo de conocimiento sobre el tema tiene que tener.
El problema es que por ahí no hay una ley proteccionista, o no se dan, como usted comenta, las multas, o no se las atiende, no se les da el valor que debieran tener, porque imagínense que hay otras multas, no digo de temas más importantes, pero otros temas relevantes que también son incobrables. Entonces uno por ahí no puede llegar a pretender que les preste más atención a esta. Lamentablemente es así, gente desconsiderada y sin escrúpulos vamos a encontrar siempre.
No, seguro.
El problema es que si no se adopta una política más intensa, más potente, vamos a estar en la nada.
Seguramente que sí. Miren, si el el responsable de esto me esté escuchando, este uh-huh. programa, bueno, vaya una, no sé si una crítica o un uh-huh. consejo o una palabra que en una de esas le puede llegar a servir, ¿no? Así como ponen control, que no está mal, de alcoholemia, de chicos que no tienen carné, uh-huh. Los sábados un control estricto en la avenida. Avenida Presidente Castillo, sí. Bueno, así como hacen eso a las 2, 3, 4 de la mañana, no sé, a la hora que se instalan ellos a hacer control ahí, bueno, también deberían de tener la gente en la calle como para controlar cuál es el frentista que sí. ha hecho aniquilado directamente el árbol del frente de su casa y lo ha dejado destrozado, porque tiene que saber que ese árbol se está muriendo. Se va muriendo lentamente.
A mí me sorprende también, Ana y Dimas, ver cuando vas en el auto manejando, van, viste, esas camionetas inmensas y vidrios polarizados, sí. y tiran los vasos de yogur, tiran las gaseosas.
Eso es cultural, ¿viste?
Pero escúchame, ¿pero cómo vas a tirar como si fuera un gran basurero?
El problema acá, yo lo he visto, es que está el basurero no es necesariamente lleno en la sí. calle, en el entorno donde sea, la gente igualmente tira las cosas al piso. Sí, es como ella dice, algo cultural. Sí, es propio de nuestra idiosincrasia.
Yo la verdad es que me asombro cada vez más de pensar en que, porque ojo, que los medios de comunicación se ponen las pilas hablando como los chicos, ¿no? Y este tema lo tratan a cada rato, de una forma, de la otra, con una cosa, con otra, pero lo sacan a la luz. Entonces no falta la declamación, lo que falta es arremangarnos y empezar a accionar. Entonces, yo por ahí me aterrorizo también cuando veo que el camión de la basura pasa, no tan solo el basurero domiciliado, sino ese que levanta todo lo que tiran los vecinos en algunas esquinas.
Sí.
Bueno, limpian y a la media hora ya hay de nuevo depositado. Y eso está 2, 3, 4 días hasta que vuelve a hacer el recorrido. Que quizás la universidad, digo, la municipalidad no tiene la cantidad de camiones necesarios como para limpiar todos los días, pero tampoco el vecino.
O no tiene la severidad que corresponde para darle algún castigo a quien hace las cosas fuera de horario y de la forma en la que está prevista, ¿no?
No, seguro. Yo creo que poniendo un poco de buena voluntad todos y de escuchar lo que nos está diciendo, podríamos hacer los deberes mejor. Igual sucede con el derroche del agua. Si nosotros sabemos que el gobierno, las empresas privadas hacen lo posible y lo imposible por sacar y darnos el agua, que no nos falte el agua en nuestros domicilios, en nuestras canillas. Bueno, ¿por qué dejamos caños rotos, regamos las calles, regamos los árboles, llegamos los autos?
Sí, bueno, y viste como este acueducto que están haciendo para que la gente, para que cada que traen el agua, para que laven el auto.
Justamente.
Porque no hay una cultura del uso del agua como lo hacían los originarios de aquí del valle.
No hay un mínimo de consideración.
Claro.
Bueno, falta mucho para que nos detemos en Catamarca.
Bueno, Ana, pero antes de terminar, la gente que quiera hacer alguna denuncia crimen así ecológico que se produzca, pueden llamar al 105.
El 105 es un teléfono que todavía lamentablemente está funcionando de lunes a viernes en la universidad, y es un convenio que está firmado con Telecom, por lo tanto el teléfono es gratuito para recibir llamadas. Lo pueden hacer desde celulares o de teléfono público o de teléfonos domiciliarios.
Perfecto.
También ese teléfono hay que saberlo usar. Nosotros tenemos visores en los que nos detectan el número del teléfono del cual se está llamando. Entonces, también hay algunos chiquillajes que lo llaman porque es gratis. Entonces, hablan para molestar.
Sabía gente que hace eso.
Eso sucede en todos los teléfonos gratuitos, ¿no? Pero lamentablemente es así. Pero bueno, pero ya están.
Lo importante es saber que se cuenta con ese servicio.
Pero ese teléfono sirve y es en todo el ámbito de la provincia. Para hacer las denuncias correspondientes. Nosotros chequeamos las denuncias y las elevamos al ente que corresponda.
Correcto.
Solucionar el problema, ¿no? Ya se trate de lo que se trate. Siempre cuidando nuestro
muy bien ambiente. Y en 30 segundos, ¿va a ser frío en este invierno en Catamarca? ¿Cómo viene la proyección del clima?
Bueno, ustedes saben que el tiempo no es lo mismo que el clima, si bien sí, se mide con los mismos valores, sí, pero el tiempo es el ya, es el sí, ahora, es el tiempo que está sucediendo en un momento determinado.
Sí.
En cambio, el clima es el estudio de la sucesión de muchos años, ¿no? Por eso es que decimos clima seco, semiárido, sí, 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 bueno, en distintas categorías. Pero no un invierno tiene que ser necesariamente igual que lo anterior. Y es por eso que nosotros estamos bien ahora, ya tomamos más conciencia de cómo vamos a tener que actuar si es que las temperaturas son más altas o más o más bajas. El invierno aquí en Catamarca se adelantó un poquito lo frío. Y esos son por desplazamientos de masas de aire que provienen del sector antártico. Pero en realidad vamos a tener intensos fríos en cortos periodos de horas, digamos así. Y la sucesión de inestabilidades como las que estamos teniendo en estos días van a ser una característica de toda la temporada fresca. Ahora, no necesariamente la inestabilidad va a traer precipitaciones. Eso queda para cuando las condiciones meteorológicas de un cierto sector se dé y pueda llegar a precipitar. Pero de todos modos vamos a tener un invierno seco.
Seco. Bueno, Ana, bien, muchísimas gracias por tu colaboración y estamos en contacto, ¿eh?
Bueno, ha sido un gusto también, Basilio, estar con todos ustedes y esperemos que las palabras que quizás no son mías porque son leídas, pero que sirvan para que llegue a la conciencia de cada uno de los que poblamos.
Esperemos que
sea Catamarca.
Bueno, gracias, Ana, que estés bien.
Muchas gracias, que tengas
buen día. Hasta luego.
Hasta luego. La licenciada en geografía, magíster Ana Elder de Ferreira, ella está en la cátedra de climatología agraria de la Universidad de Catamarca, a cargo del Servicio Meteorológico de la Universidad y del Servicio de Emergencias Ecológicas 105.
A vos, ciudad.com. Arquitectura más ciudad por radio.